que dijimos que volvíamos a Buenos Aires, no íbamos a buscar trabajo en empresa por 6 meses hasta y para ver si podíamos lograr vender nuestro primer producto, que fue una plataforma para compartir auto entre colaboradores de una misma empresa.
¿Es posible aprender a ser productivo para acercarte a tus metas? ¿Cómo hacen los que hacen? ¿Qué hábitos y rutinas mantienen? Neurociencia, productividad, automotivación. Aquí comienza The Habit Designer, el podcast.
Soy el Dr. Gabriel Brenner, médico psiquiatra especializado en productividad y regulación emocional, y entrevisto a los mejores de diferentes disciplinas para deconstruir sus tácticas, estrategias y habilidades.
Bienvenidos. ¿Hoy pudiste hacer algo para cuidar tu cuerpo? Si no lo hiciste, dedícale 5 minutos a caminar. Eso es mucho más que nada. El invitado de hoy es Lucas Croxato. Él es un joven y muy talentoso emprendedor del área tecnológica. Esta es la parte 1 de 2 de la entrevista. Tengo el gusto de conocerlo desde hace varios años y el alto nivel de confianza me jugó una mala pasada. Le envié el detalle del proceso de la entrevista un día antes, es decir, tarde. Como Lucas es respetuoso de los procesos, me reprochó que le haya mandado el material sin suficiente tiempo de anticipación para que él pueda planificar y anticipar sus respuestas. En este episodio vamos a hablar de la importancia del contexto para generar rutinas orientadas a resultados. Iniciar un emprendimiento freelance o independiente tiene alto nivel de dificultad y por eso las rutinas o sistemas son claves. ¿Qué es lo que vas a escuchar? Primero, ¿cómo y por qué anda en bicicleta por la ciudad? ¿Qué es y cómo se logra el compromiso y disciplina en el trabajo? ¿Para qué decidió ir a estudiar un posgrado a Barcelona? ¿Y por qué es difícil emprender? ¿Y cómo hace para afrontar las dificultades que se le presentan? ¿Quién es Lucas Croxato? Él es cofundador y COO, Chief Operating Officer, de Syncropool, que es una empresa tecnológica que provee una plataforma para optimizar la logística de personas que se mueven en taxi, remis, combi, autos de flota en las empresas. Syncropool tiene como misión reducir los costos de logística y contribuir con el medio ambiente, y entre sus principales clientes se encuentran Telefónica, YPF, el grupo Techint. En las notas del episodio vas a encontrar links para saber más de él. Escúchalo a Lucas, él es preciso y muy ameno. Ahora concentra tus sentidos, elimina las interferencias y empecé a escuchar esta espectacular entrevista.
Nos conocemos ya desde hace algún tiempo y yo sé que vos también andás en bicicleta. ¿Seguís yendo con la bici?
Sí, es mi medio de transporte diario, todos los días, así que yo también estoy un poquito desalineado, es por la misma razón. De hecho, ni ayer me detuvo la lluvia que hubo acá en Buenos Aires, así que vine, esperé que pare un poco la tormenta y después volví a mi casa en bicicleta también.
O sea, tenés el mismo vicio, parece que no soy el único loco. Me pasa lo mismo. Hay veces que calculo y especulo a ver si la lluvia va a parar un poquito porque soy casi adicto a ir en la bici.
No, mira, sé si soy capaz de quedarme en casa haciendo home office si llueve para evitar ir en otro medio de transporte que no sea mi bicicleta. De hecho, ayer le calculé que iba a llover más a la tarde. Dije, bueno, ok, va a llover a la tarde, espero un poco más en la oficina y después vuelvo. A sabiendas de que se viene la tormenta anunciada, igualmente decidí venir en la bicicleta.
Claro, te pasa como a mí, que en algún momento me alegré y ahora no sé si estoy tan contento, que había desarrollado un hábito tan fuerte de ir en bici que a veces prefería no salir, como decís vos, o me irritaba por el hecho de que no podía usar la bici, en principio porque, bueno, odio el tráfico. Una de las cosas que detesto es no saber cuánto tiempo voy a tardar en llegar a otro lugar. Y la bici, no sé si a vos te pasa lo mismo, si vas en una velocidad regular es difícil que haya una variación en
no,
el tiempo.
No, totalmente de acuerdo, no la hay. No importa si hay tráfico, si hay piquete, cualquier cosa, uno siempre tarda más o menos 5 minutos como mucho. Es espectacular.
Totalmente. Por otro lado, bueno, en esta cuestión del cuidado personal, siento que hice algo bueno, que hice algo de ejercicio, por más que sea mínimo, pero hice algo. Mi cuerpo se movió.
Ayer fui, tuve médico, también un traumatólogo, y también me dijo que es espectacular como rutina todos los días andar un rato en bicicleta, que le hace bien a mi espalda. Justo ahora estoy visitándolo porque me tengo un dolor en una lumbalgia. y me dice que la bicicleta, perfecto, no hay que parar de hacer bicicleta nunca, que es perfecto para la espalda también.
Mirá, al revés,
Así
yo
que.
hubiera pensado que
No, yo también, pero me dijo no, porque es de bajo impacto, así que perfecto que sigas andando en bicicleta.
¿Y qué tipo de bicicleta tenés vos?
Tengo una plegable también, una Tern, la vengo usando hace como varios años, de 2012.
¿Es un recomendable para vos esa bici?
Es muy recomendable, sí, es una bicicleta urbana porque como tengo reuniones, muchas veces llego a un edificio, la pliego y la subo, en los casos que me dejen subirla, y en otros casos estoy probando ahora recientemente dejarla en estacionamientos. Por ejemplo, antes no lo había hecho, no me animaba, pero ahora en el microcentro, por ejemplo, hace poco la dejé, me animé, dije, bueno, la dejo, me daba miedo, porque bueno, son bicis también caras, así que dije,
Sí.
pero me animé y no pasó nada y bueno, y ahora estoy optando por eso.
Sí, yo lo he hecho varias veces. Es muy recomendable algunos estacionamientos que ponen alguna excusa o prefiero no
Claro,
aceptarla.
que tuve un periodo largo en que dejé de llevar estacionamiento porque no me querían tomar, me acuerdo en el microcentro hace varios años, al principio, en 2013, no me la tomaban en ningún lado, pese a que anunciaban que las
Hay una
aceptaban.
ley.
Sí, no me la tomaban y después recién retomé el año pasado, en 2018, y la empecé a dejar de vuelta en estacionamiento.
¿Y solés usar la bicisenda o usas la calle?
Mira, yo voy por el camino más directo. Si
Ah.
casualmente hay una bicisenda en ese camino, la tomo. Pero si no, no. Voy por la calle con los autos o colectivos.
Bueno, yo hace un tiempito evitaba las bicisendas, sobre todo las bicisendas en contramano, porque los que manejamos y andamos en bici, o yo inclusive anduve en moto alguna vez, sabemos que los que manejan auto no tienen idea de que nosotros podemos venir en contramano. Aprovecho a decirle a los oyentes, ¿no? Que es algo que
Sí.
pienso seguido, que vayan muy lento cuando van en contramano por la bicisenda porque el cerebro no es muy bueno para mirar hacia un lugar si no está automatizado que tienen que mirar hacia ese lugar. Así
Sí, y
que,
te agrego algo más también,
sí.
que mucha gente escucho que tampoco usa las bicisendas por miedo, por el miedo que están como son un blanco muy fácil para, bueno, que alguien los asalte,
Ah,
o
sí,
igual hay gente
conocés
que lo
gente que
ve,
sí,
sí,
que
que con los autos estás más camuflado, si querés, el otro es como estás muy, muy expuesto con tu bicicleta, así que bueno. Pero igualmente, si me queda de paso, la agarro a la 1600 porque sí, es preferible. Y también otra cosa es que el asfalto no está tan bien mantenido en la bicisenda porque, viste, no, quedó por fuera de lo que es el asfaltado de las calles, así que hay bastante bache que me molesta, así
mirá, les
que.
paso un avisito. En la bicisenda, en algunas zonas hay una canaleta que es muy finita, que está pegada a la vereda. Conozco más de una persona que se cayó, inclusive yo. Me caí, se me metió la rueda ahí en la canaleta y puede ser un accidente bastante grave. Yo lo saqué bastante barato. Me quedaron unas marcas como un mes más o menos, pero hay que tener cuidado con eso. Así que sí, yo creo que se está haciendo algo muy lindo con las bicisendas, pero todavía es a mejorar. Y además, como todos los hábitos, tienen que haber indicadores visuales. No hay instructivos en ningún lado de cómo andar en una bicisenda. Y eso es algo que yo pienso, ¿no? No sé si estás de acuerdo, que por ahí habría que empezar a
Sí,
señalizar.
y de hecho lo que decías antes de que es mano y contramano en la misma bicicleta, yo no recuerdo en otros países donde anduve en bicicleta que fuera así. Eso también es bastante criticado entre otros ciclistas.
Ah, eso es, en otros
Sí.
países no lo has visto eso.
No, no, yo anduve mucho en bicicleta en Barcelona, en un momento viví en Barcelona, de hecho ahí me empecé
Ah, ¿viviste en
sí,
Barcelona?
estuve viviendo en Barcelona un año.
¿Y qué hiciste ahí?
Ahí me fui a hacer un máster en finanzas, allá
Ajá.
en 2000, 2010-2011.
Sí.
Y ahí, bueno, me empecé a enamorar de la bicicleta allá porque también es una ciudad bastante pequeña, en la parte baja es bastante plana,
Sí.
así que se puede andar mucho en bicicleta y, bueno, están las bicicletas ahí públicas. De hecho, creo que Barcelona fue como digamos, un modelo que tomó después la ciudad de Buenos Aires para ver cómo hacer para replicarlo acá y poner las estaciones públicas en los distintos lugares. Y
Sí,
así que ahí empecé a
claro.
andar mucho y de ahí no pude más, no me bajé nunca más de la bicicleta. De ahí
Ahí
en,
te hiciste el hábito en
De ahí me hice,
Barcelona.
en Barcelona me hice el hábito y luego continué acá en Buenos Aires.
Mira, lo pudiste trasladar porque sabes que uno de los mitos es que si uno en un lugar tiene una conducta, un hábito, por ejemplo, andar en bicicleta en Barcelona, es prácticamente obvio que lo va a poder mantener en otro lado, por ejemplo, en Buenos Aires. Y la lógica de los hábitos es inversa. En realidad, los hábitos dependen del contexto. Entonces, si cambias el contexto, es difícil que se mantenga el hábito. Y además, bueno, como vos decís, Barcelona y Buenos Aires son ciudades bastante diferentes para andar en bicicleta.
Sí.
Vos igual lo pudiste hacer.
Sí, lo pude mantener. Y eso que antes de irme a Barcelona también hacía un recorrido en Buenos Aires que podría haberlo hecho tranquilamente en bicicleta, pero no sé por qué no se me ocurrió en ese momento andar en bicicleta y lo
Sí.
hacía caminando. Iba más o menos de la zona de Barrio Norte hacia Microcentro, iba caminando. En esa época no estaban las bicicletas públicas tampoco, Pero iba caminando. No sé, hoy quizás si tuviese que hacer ese tramo lo haría en bicicleta.
Vos sos ingeniero industrial, estudiaste en la UBA,
Sí, exactamente.
sos emprendedor, tenés una empresa Sincropool que se dedica también a lo que tiene que ver con la inteligencia en el transporte. ¿Y cómo es que llegaste a hacer un máster en finanzas en Barcelona?
Bueno, estaba trabajando en Grupo Techint en esa época y
¿A qué edad entraste a Techint vos?
entré a los 21 y ahí estuve más o menos 5 años hasta los 26. Estuvo muy buena la experiencia en el Grupo Techint, la verdad que es una gran empresa, pero yo tenía como siempre la intención de ser independiente, de tener mi
Sí.
empresa y necesitaba alguna manera de poder alejarme digamos, de la rutina del Grupo Techint, así que utilicé como trampolín irme a hacer afuera un máster que a Barcelona, este máster en finanzas que hice.
¿Por qué decís que
Entonces,
Techint es una gran empresa, así que está buena?
mira, después de lidiar con, de trabajar, tener como clientes a muchas empresas, entre ellas el Grupo Techint,
Ajá.
veo que se trabaja muy profesionalmente en esa empresa. Entonces me ha gustado de comparar con otras empresas, así que es por eso, o sea, la verdad es muy profesional.
¿Qué aprendizajes? Hay dos o tres aprendizajes que por ahí me podés transmitir que te resultaron de buena formación en Techint.
Y uno que es un valor que quizás me inculcaron trabajando ahí es el tema del compromiso. Quizás
Ah.
también lo traía yo de familia, pero
Sí.
el tema de comprometerse con un trabajo, hacerlo profesionalmente y sacarlo yo hasta, llevarlo hasta el final, es algo que creo que lo vi bastante ahí.
¿Cómo definirías compromiso?
Compromiso me refiero a que hacer una tarea puntualmente para una fecha, sea como sea, llegar a poder terminarlo para la fecha que uno se comprometió.
¿Y con quién acordás esas tareas? ¿O cómo hacían en Techint para definir esas tareas? ¿Cuándo? ¿Cómo se hacían?
Y siempre estaban las deadlines muy marcadas por entregas o reportes que había que presentar ante el directorio y demás, así que era muy claro cuándo tenía que estar listo el reporte,
Sí.
así que había que llegar como sea. Después estaba en uno también anticiparse,
¿Estaba
¿no? Al...
escrito en algún lado?
Sí, sabía que había, no sé, reuniones de directorio y que había que llegar con un reporte y había que llegar sea como sea, entonces había que tenerlo listo.
O sea
Eso...
que no había discusión en la empresa de cuál era el compromiso que había que cumplir.
No, no, no. De hecho, las fechas se sabían con antemano, con anticipación.
Y entonces hiciste ese recorrido en Techint, en donde aprendiste, por ejemplo, el valor y la importancia del
Compromiso, el
compromiso.
planeamiento, por supuesto, también es muy importante por esto que te decía. Hay que
Ajá.
cumplir deadlines con clientes internos
Sí.
y había que llegar y se llegaba sea como sea. Si había que trabajar hasta tarde, lamentablemente, había que trabajar hasta tarde.
O sea que ahí también de alguna forma experimentaste lo que era la autonomía, de tener un proyecto a cargo y resolverlo como sea, porque te habían dado la tarea de cumplirla a vos y de
Sí,
gerenciarla a vos.
tal cual.
Y te picó el bichito y vos ya sabías, me parece, que querías ser emprendedor.
Sí, ya me gustaba la idea de tener mi propia empresa. También experiencias familiares de mi papá, que es también bastante emprendedor. Tuvo su periodo también en empresa y después también fue emprendedor. Así que yo ya tenía ese camino bastante marcado desde temprano, desde que ya empecé a tirar la carrera. Ya sabía que en algún momento, si bien en la carrera de ingeniería industrial mucho no se habla de cómo tener tu empresa, sino más bien de cuáles son los potenciales empleadores tuyos,
Sí.
a mí ya de entrada me gustaba mucho la idea de tener mi empresa, así que antes de recibirme incluso y ya trabajando en Techint, ya habíamos logrado con mi actual socio tener clientes para hacer consultorías de temas de ingeniería.
Y cómo te interrumpo en esto que me quedé pensando, teniendo en cuenta que en Argentina hay mucha oferta de educación y de hace muchos años hay oferta de educación tanto en grado y posgrado, ¿qué necesidad hay de irse a hacer un máster afuera? ¿Por qué elegiste irte a Barcelona a hacer un máster?
Quería cortar con la rutina en la que estaba acá en Argentina, en Buenos Aires, de haber terminado la carrera. Si bien tenía un cliente, sentía como que me ocupaba mucho tiempo de la empresa Grupo Techint, entonces necesitaba como romper con esa rutina y, digamos, de alguna forma exigirme para comenzar con algo nuevo, necesitaba hacer un quiebre importante. Entonces usé como me ya está. De hecho, me tomé una licencia de Grupo Techint y me cambio de país como para cortar con el día a día así abruptamente y poder pensar en lo que vendría lo nuevo. Por eso, el máster en finanzas, la verdad que hoy mirándolo para atrás fue a un punto como una excusa, ¿sabes?
Ah.
Como para poder irme y por esto empezar a dedicarme en lo mío. De hecho, fue que cuando volvimos antes de volver de Barcelona con Martín, que me fui también a Barcelona con mi socio actual de Singapur, fuimos juntos allá a hacer el máster. Él también venía en una situación parecida porque también él se había recibido también de ingeniería industrial,
Sí.
trabajaba en Toyota y Decidió renunciar también para irnos a hacer el máster allá, con la misma idea, de usarlo como trampolín para
Sí.
después emprender y tener nuestra propia empresa. Así que funcionó, fue un poco caro,
Sí.
bueno, si lo pensás como trampolín para emprender, pero sirvió la experiencia sirvió y fue tal cual, porque luego cuando estábamos terminando el máster, con Martín hicimos un compromiso, un pacto, que dijimos que volvíamos a Buenos Aires, no íbamos a buscar trabajo en empresa por 6 meses hasta y para ver. De vender, si podíamos lograr vender nuestro primer producto, que fue una plataforma para compartir auto entre colaboradores de una misma empresa.
A ver si entiendo. Parece que ya desde casi principios de tu carrera vos tenías la idea de la importancia del contexto para lograr las tareas de manera eficiente y además creer en hacer las cosas de forma eficiente, ¿no?
Me ocupaba mucho tiempo antes de irme a Barcelona en la empresa, porque soy aparte muy comprometido, entonces con las tareas de Techint, si uno no se da cuenta, después ya de estar realmente trabajando mucho tiempo para la empresa y yo me engancho y me gusta y me comprometo
Sí.
con las tareas, entonces como que me dejaba poco espacio para pensar en mi empresa, que todavía no había nacido, pero yo que quería tener, entonces necesitaba hacer un corte abrupto.
Y esta filosofía de pensar en cómo hacer las cosas de manera eficiente, haciendo, por ejemplo, este corte abrupto, ¿es algo que vos ya tenés de chico o es algo que aprendiste? ¿Crees que naciste con esta forma de pensar? ¿La aprendiste? ¿Cómo es?
Sí, estoy convencido que hay que crear las condiciones para que uno pueda hacer lo que realmente quiere. Yo
Sí.
sí, a mí me daba cuenta que me costaba mucho trabajar en mi empresa, esta consultoría que estaba haciendo mientras trabajaba en Techint, me costaba
Sí.
mucho realmente dedicarle tiempo. Entonces necesitaba cambiar algo, tenía que mover las bases para poder dedicarme full time a tener mi empresa.
Otra cosa te pregunto en realidad. Quiero saber si, por ejemplo, ¿te acordás de alguna anécdota de chico en la adolescencia o en la infancia, en el colegio, en el deporte, en donde tuviste el ejemplo o naturalmente tenías la inclinación de tratar de ser eficiente pensando en las condiciones para lograr las tareas de la mejor manera?
No sé si sirve como anécdota, pero te cuento una que me pasaba que al principio en mi colegio, el deporte número uno de mi colegio siempre fue el rugby. A mí, si bien me gustaba el rugby, cuando empecé a crecer,
¿Qué colegio fuiste?
se llama Argentina Modelo. El colegio, bueno, fomentaba mucho que sus alumnos jugaran rugby en el Club San Carlos, que es un club muy lindo. Yo, cuando era más chico, en la primaria, digamos, iba, me gustaba, pero cuando empecé a crecer un poco más, ya en el secundario, me di cuenta que no era lo que más me apasionaba. Y no sabía cómo hacer el corte, como porque era un corte, digamos, con la cultura del colegio, cultura de incluso de amigos míos. Y bueno, charlando con una tía mía, en un momento me di cuenta que no estaba convencido con lo que hacía, y entonces un día para el otro corté. De la actividad corté, me acuerdo que me fui a comprar una guitarra, otra cosa que me gusta mucho a mí es la música, me
Ajá.
interesaba más lo que era la música y tuve que hacer un corte abrupto ahí y dejé de ir de un día para el otro, a mitad de, me acuerdo creo que era, cuando tenía 13 años, no sé si fue en primer año o en segundo año, corté
Sí.
abruptamente el rugby y me empecé a dedicar a la música, que me gustaba más, a aprender música, me gustaba más también, por ejemplo, los deportes más extremos, empecé a andar en skate, a andar en
Sí.
rollers y un poco también en bicicleta. Ahí fue como otro momento que me recuerdo que hice un corte como abrupto, si se quiere, parecido a esto, donde venía de una rutina y como
Sí.
para cambiar el contexto tuve que hacer un quiebre de un día para el otro. O sea, se ve que me sirven así los cambios, cuando son como que
Sí.
llegué hasta acá con esta rutina, ahora empiezo con la nueva rutina.
Sí, o sea que por lo menos desde tu punto de vista, para hacer cambios importantes hay que decirle que no a circunstancias importantes. Es difícil para vos hacer saltos si uno no le dice que no a la rutina que viene teniendo.
Claro, por ejemplo, en ese momento para mí hacer deporte me llevaba todo el sábado, por ejemplo, me acuerdo que era ir al club de deportes desde la
Sí.
mañana temprano hasta última hora, todo eso, que era un día libre importante de
Sí.
la secundaria, lo tenía ocupado 100% con eso, y yo me di cuenta que después me quedaba quizás con poco de tiempo para hacer otras cosas que me gustaban, de lo que me estaban
Sí.
comenzando a llamar la atención, entonces dije, no, pará, le quiero dedicar este tiempo a otras cosas que verdaderamente me llaman la atención, que ahora tengo más
Sí.
también poder de decisión, donde ya estaba, me estaba yendo a la secundaria, bueno, ya era más joven.
O sea, te pasó lo mismo, me parece que con el emprendimiento que terminaste siendo como un poco outsider de alguna forma, o como marginal, salir de lo que es la carrera habitual para, en tu caso, tocar música o hacer skate, y en este caso, salir de la rutina habitual para iniciar tu propio emprendimiento. Y me imagino que debe ser difícil emprender.
Uno puede tener una idea o las ganas de hacer algo, pero puede ser que el mercado no le guste tu idea o quiera otra cosa. Y entonces lo que una cosa que requiere cuando sos emprendedor es tener mucha flexibilidad de lo que quieres hacer. De hecho, sin ir más lejos, nuestro primer producto, que fue esta plataforma de carpooling que les contaba,
Sí,
en
hay
realidad
el
eso
Syncropool,
en
sí.
Syncropool en realidad después derivó en otro producto que surgió escuchando la necesidad del cliente. O sea,
Sí.
nosotros al principio queríamos que la gente fuera junta en auto desde su casa hasta el trabajo, pero después nos dimos cuenta que la idiosincrasia, un poco la cultura argentina, es si vos ya estás manejando tu auto, ese espacio como lo tenés reservado y no sé si lo querés compartir. O sea, nos costó que la gente se animara a compartir, sobre todo los que ya venían conduciendo.
Claro que es difícil porque parece que uno se enamora de las ideas. Vos me contás esta idea y me parece maravillosa y me encantaría encontrar gente que hace un recorrido parecido. Sí, además, sobre todo si trabajo con una misma persona, me encantaría encontrar gente para compartir, pero al mismo tiempo, parece que, como vos decís, no alcanza con enamorarse de las ideas, hay que tener flexibilidad.
Tal cual, y así fue que un cliente nos dijo, en vez de tratar de que compartan auto, digamos, para venir al trabajo, ¿por qué no tratamos de optimizar el uso de los taxis y remises
Sí.
de la empresa mismo para ahorrar en gastos? O sea, ¿por qué no usamos este motor de coincidencias que ustedes armaron para los fines de la empresa? De ahorrar directamente, ahorrar dinero, digamos, que si hay dos personas que van de una reunión de microcentro, se van para Campana, que en
Sí.
vez de cada uno se pida su auto, que vayan los tres juntos.
A ver, vos decís que es difícil y que para corregir o para afrontar esa dificultad hay que tener flexibilidad. Entonces, al revés, contame cuál sería un error común que hace que como emprendedor uno fracase.
Darse cuenta que el mercado te está pidiendo otra cosa. De hecho, esto a nosotros nos lo pidió un cliente y después empezamos a ver en otros clientes y también se daba que tenían la misma necesidad.
Sí.
Pero también hay que leer, ¿no? Porque al principio nuestra plataforma, la de carpooling, si bien al principio la gente se enganchaba, se anotaba, después en el día a día perdía el uso. Entonces, no, hay que saber leer lo que está pasando con tu sistema o con tu plataforma y adaptarte a lo que te requiere el
O
mercado.
sea, en realidad cuando me decís leer sería escuchar las necesidades de tus clientes o las necesidades del mercado, porque es lo contás con naturalidad. Pero fue una conversación de un momento en donde un cliente te hizo una mención y vos tomaste nota.
Sí, de hecho te dicen que es mejor tener pocos clientes o usuarios que estén enamorados de tu producto que tener millones que, viste, muchos no entienden para qué funciona ni les sirve, porque de los que se enamoraron
Sí.
podés ya sacar mucho conocimiento para después armar un producto que tenga más sentido para el resto.
O sea, ¿eso me lo decís como una etapa inicial o
Como una etapa
como
inicial,
en la
claro.
etapa inicial la recomendación es pocos entonces?
Escuchar muy bien a esos que están enamorados de tu solución, tu producto o lo que están.
Sí. ¿Tienen
Sí.
algún nombre o alguna etiqueta para esos clientes? Yo había escuchado Early Adopters, ¿puede
Sí,
ser?
se lo llama ese Early Adapter, sí, tal cual.
Ok.
Ese es el nombre.
¿Y se te ocurre alguna anécdota en donde hiciste lo contrario y no? ¿Podemos entender cómo eso te puede llevar al fracaso?
Me ha pasado un montón de veces de desarrollar funcionalidades para nuestra plataforma pensando que los usuarios se iban a enamorar de eso y
Sí.
lo iban a utilizar mucho y después terminar viendo que cuando ves cómo usan tu sistema, que hacían exactamente lo contrario, por ejemplo.
¿Qué funcionalidad, por ejemplo?
Por ejemplo, en un momento nos pasaba que con el tema de mensajería habíamos hecho un chat espectacular en el sistema para que la gente se comunique en la empresa, pero después terminamos viendo que se ponían en contacto y se pasaban el número de WhatsApp. Y después terminaron hablando por WhatsApp.
Sí.
Hicimos un chat que replicaba WhatsApp, pero sin
Sí.
embargo después se iban de nuestra plataforma a usar WhatsApp. Porque dijimos, ok, ahí hay que hacer foco en estoy hablando de la plataforma de carpooling, ¿no? Entonces dijimos, bueno,
Sí.
ok, el chat está bueno para que se pongan en contacto, pero evidentemente ellos después quieren manejarse por otro lado.
¿Para qué te sirve ese aprendizaje? ¿Qué hiciste con el chat?
Y el chat quedó, digamos, pero no lo seguimos desarrollando, digamos, pues fuimos por otras funcionalidades.
¿Y qué hubieras hecho en lugar del chat? ¿O hubieras hecho chat igual?
El problema fue que quizás nos mandamos a armar este chat con demasiadas funcionalidades sin haber entendido que el usuario le interesaba saber del teléfono tuyo, tu WhatsApp, para después seguirlo por WhatsApp. Quizás no leímos eso, quizás era mucho más sencillo, no había que hacer un chat, sino que mandarle un mail directamente con el teléfono en contacto de la otra persona y eso era suficiente.
Y ahora, ¿cómo haces cuando se te ocurre alguna nueva funcionalidad para evitar perder ese tiempo o inversión de recursos en algo que después no se va a usar?
Y tratamos de implementar esta política de las quick wins, como tratar de implementar,
Quick wins.
sí, como soluciones que sean baratas en el sentido de bajo costo de desarrollo, pero que te
Sí.
permitan inducir Sí, entender si va a tener sentido después si lo haces la funcionalidad full, digamos, o sea, si le pones todos los recursos todo el tiempo para hacerlo bien.
Es como empezar muy
Es muy
chiquito.
chiquito, sí.
Sí.
Incluso, de hecho, en algunas veces nos hemos puesto, por ejemplo, como si fuésemos, mismo hablar con los usuarios, como si fuésemos, no sé, una agencia, para entender cómo usan el sistema. Antes de programar nada, como que a trabajar como desde WhatsApp directamente, antes de armar
Sí.
un sistema. De hecho, lo recomendamos cuando nos preguntan sobre, quiero hacer un sistema para, no sé, para enviar un flete. Y entonces piensa en un sistema donde puedan hacer la reserva, que poner un horario, poner una fecha, el tipo de vehículo. No, no, no. Nosotros le decimos, no, hacerlo de otra manera. Directamente dales un teléfono que te escriban ahí lo que necesitan por WhatsApp. Punto. Y
Sí.
después así entendés vos qué es lo que realmente está que hace falta poner ese formulario. Hace falta poner, no sé, el tipo de vehículo. Hace falta poner la hora donde van al despacho. O sea, y ahí entendés realmente qué es lo que necesita el usuario sin haber programado una línea de código.
Ahora vamos a hablar de algunos conceptos centrales que se repasaron durante la entrevista. Primero hablamos de la bicicleta. Él menciona la efectividad y predictibilidad del hábito. Sabemos que un hábito es una conducta automática que se forma con la repetición y además tiene un refuerzo positivo. En este caso, él sabe lo que va a tardar, a diferencia de otros medios de transporte en donde, por diferentes motivos, no tiene la posibilidad de calcular los tiempos. Cuando menciona a Techint, repasamos lo que es el compromiso. Y él dice, es cumplir en tiempo y forma con las tareas, cumplir con los acuerdos generados con el equipo. Compromiso incluye autonomía, es decir, yo tomo una tarea y me encargo de hacerla. Después te cuenta por qué decidió irse a estudiar a Barcelona. Y eso fue porque él le da mucha importancia a condicionar el entorno físico y social para motivarse. Eso lo obliga a cambiar. Cuando se fue, se alejó de las personas, los estímulos, los lugares que podían interferir con su objetivo, que era emprender. Te cuento que el cerebro es muy sensible a los estímulos sensoriales, es decir, a la vista, a la audición, al olfato. Y para ganar disciplina es clave elegir esos estímulos cuidadosamente. Y por último, empezamos a hablar de las dificultades de emprender. Hay que estar preparado para el cambio. El error común, dice, es enamorarse de una idea. Después de todo esto, quiero hablarte de un concepto técnico que se llama la flexibilidad cognitiva, que parece clave para cualquier emprendimiento. Según Wikipedia, la flexibilidad cognitiva es la capacidad mental para cambiar de pensamiento alrededor de dos conceptos diferentes o más y pensar en múltiples conceptos simultáneamente. Esta función mental permite la posibilidad de trasladar el conocimiento y habilidades más allá de la situación de aprendizaje inicial. Hay un trabajito muy interesante ya en el año 1962 de Scott Williams al respecto. Lo pongo en las notas del episodio. Entonces, la flexibilidad cognitiva, como viste, es clave en una startup, porque las cosas no van a ser como las pensaste inicialmente. Tu primera idea nunca va a ser la mejor. Como le pasó a Lucas con su plataforma inicial, o lo que él explicó respecto de que el WhatsApp cumplía una función de un chat que ellos querían incorporar. ¿Qué podés llevarte para practicar después de este episodio? ¿Podés poner atención a alguna idea que quizás estés forzando y que necesite revisión o flexibilidad cognitiva? Por ejemplo, yo planifiqué los podcasts de una duración de 90 minutos y me encontré con que eso no se acomodaba a mi estilo. Y ahora estoy probando otro, más breve y corto, con una participación mayor. Y acordate, tal como Lucas propone, busca los quick wins. Si encontrás algo que funciona y es simple, aprovechalo. Gracias por escucharnos. Eso fue todo de la primera parte del episodio de Lucas Croxatto. Le agradecemos mucho su tiempo y generosidad. Te esperamos para que sigas con la segunda parte, en donde vamos a ver cómo hace él para trabajar en equipo y generar y mantener un buen vínculo con su socio. Nos vemos la próxima.
Gracias por habernos escuchado. Este podcast fue producido por Gabriel Brenner y Leto Dugatkin. Podés contratar a Gabriel para charlas inspiracionales, workshops o sesiones de coaching personalizadas. Visita su web, gabrielbrenner.com, donde vas a encontrar más información acerca de cada una de las entrevistas y artículos. Suscríbete para no perderte ninguna novedad.